Hola, muy buenas tardes. Son las 5:30 de la tarde y como cada viernes llega Tierra de Nadie. Ya sabes, Tierra de Nadie es el programa de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, que cada semana te trae a la UPV Radio la actualidad del mundo del voluntariado y de la solidaridad. Recuerda que puedes escucharnos a través de la radio frecuencia modulada aún en el 102.5 de la FM si estás en Valencia o a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación UPV Comunica. Y como cada viernes nos encontramos aquí en los estudios de la UPV Radio, Sarizorio en la realización y control y a los micrófonos Javier Martínez y quien nos habla, Eduard Muñoz.
Gracias al telescopio espacial Hubble hemos conseguido conocer y fotografiar más de 100.000 galaxias. Pues bien, el Hubble es un proyecto de la NASA y de la ESA, la Agencia Espacial Europea, agencia que hoy cumple 44 años desde su creación.
Y esta tarde en Tierra de Nadie vamos a poder hablar con Cintia Matías Ponce, que es la coordinadora de ocio de la Asociación Deportiva y Rehabilitadora y Social Adheres Burjassot. Nos va a acompañar aquí en el estudio Santiago San Juan, que es el presidente de IMECO, Instituto de Mediación y Conciliación. Y por último, vamos a poder hablar con Eladio Seco, que es el vicepresidente de Manos Unidas Valencia, con el que charlaremos sobre su acto de Cena del Hambre.
Hoy, 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial sin Tabaco. La campaña anual es una oportunidad para concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, y para disuadir del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. El Día Mundial sin Tabaco 2019 se centra en el tabaco y la salud pulmonar. La campaña servirá para concienciar sobre las consecuencias negativas para la salud pulmonar de las personas que tienen el tabaco, que van desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas, y el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud y el bienestar de todas las personas. La campaña también sirve como un llamamiento a la acción, ya que en ella se aboga por las políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco y se implica a las partes interesadas de múltiples sectores en actividades de control del tabaco.
Bueno, vamos ya con nuestra sección de ofertas de voluntariado. Ya sabes que si estás buscando hacer un voluntariado, iniciarte en el mundo del voluntariado, puedes consultar la página web de la Plataforma del Voluntariado, que es platavoluntariado.org. Puedes seguir también sus redes sociales, donde encontrarás ofertas de las entidades que forman la plataforma, o puedes preguntar directamente al correo electrónico secretariatecnica@platavoluntariado.org. Nosotros cada semana os traemos aquí al programa alguna de las ofertas de las más de 100 entidades y ONGs que conforman la plataforma.
La primera de ellas nos llega desde INCA, que necesita de personas voluntarias para colaborar como monitor en la escuela de verano de INCA Organiza. Se realizan actividades lúdicas, deportivas, acuáticas, excursiones, talleres de manualidad con niños de 6 a 12 años. Necesitan voluntarios para ayudar en todas nuestras actividades durante el mes de julio en horarios de mañana de lunes a viernes. Más información en www.inca.es.
Y la Fundación DASIC busca personas voluntarias para la escuela de verano. Tendrá lugar del 1 al 26 de julio de este año, de lunes a viernes y de 9 a 2. En un centro educativo de Valencia con menores en riesgo de exclusión social. Son niños entre 3 y 12 años. Toda la información la puedes encontrar en la web fundaciondasim.org.
ASIM, Salud Mental Valencia, necesita de alguien con cierta experiencia en talleres de teatro, con ganas y disponibilidad de 2 horas a la semana para impartir un taller de teatro en la asociación. El horario está aún por determinar. La información en el 963-92-28-59. 963-92-28-59.
Bobby Fuller tuvo desgraciadamente una breve carrera musical. Aún así, le dio tiempo a grabar éxitos como este I Fought the Load con la Bobby Fuller Four. Y nuestra primera entrevista, bueno, no sé, sí, nuestra primera entrevista de hoy, nuestra primera invitada es Cintia Matías Ponce, que es la coordinadora de Aderes Burjasot. Cintia, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en Tierra de Nadie. Y bueno, coordinadora de Aderes Burjasot. ¿Para quién y en qué trabaja Aderes?
Bueno, Aderes sigue una trayectoria deportiva ya desde hace varios años y principalmente pues a través del deporte intentamos destacar todas las habilidades y potenciar las capacidades de los chicos y chicas con diversidad funcional e intelectual pues a través de esta vía del deporte. Actualmente pues tenemos varios deportes como el tenis de mesa, la petanca, la natación también. El fútbol sala, ahora nos hemos adscrito a la Liga de Fútbol Inclusiva. Y también estamos con el baloncesto, que es uno de nuestros potenciales, al igual que el fútbol.
Que de hecho, de ahí salió... Es que estuvimos hablando con vosotros, creo que fue en octubre o noviembre, y de ahí, de vuestro equipo de baloncesto, salió el germen de la película Campeones, ¿no?
Exacto, exacto. Fue a raíz de, bueno, de nuestra trayectoria deportiva en los campeonatos de España de baloncesto con la Liga FEDI, que conseguimos ser campeones de España durante 12 años consecutivos, y eso pues llevó a la producción a realizar una película que en un principio se hizo con nosotros y que, bueno, por temas televisivos y con el cierre de Canal Now en ese momento, pues la película y la producción pasó a manos de Javier Freses.
Con una repercusión. Hola Cintia, ¿qué tal? Soy Javier Martínez. Y nada, te quería comentar eso, que la película se ha hecho muy famosa y ha tenido una repercusión muy positiva.
Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos por ello. Y no solo por nosotros, sino por todo el mundo de la diversidad funcional, que ha calado en toda nuestra sociedad y que ha sido una película con una repercusión enorme para todos los chicos y chicas en ese sentido.
Sí, sí, sí. Y una visibilidad que pues hasta ahora no era tan notable.
Exacto, exacto. Nos ha dado una visibilidad muy grande, ha abierto muchas puertas Y sobre todo lo hemos visto reflejado en el ámbito laboral. En el ámbito laboral cada vez hay más oportunidades para estos chicos y chicas, y gracias a esta visibilidad, en parte, pues la película sí que ha sido una vía para esta visibilidad, pero llevamos muchos años luchando y por fin se ve recompensada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido algo a valorar y una cosa muy buena que ha pasado en este tema. También te queríamos preguntar un poco por la Discomóvil Solidaria a beneficio de Aderes, que se hace el 15 de junio, ¿no?, en el parking del pabellón municipal de Burgasot. Explícanos un poco quién puede ir o el horario.
Pues mira, exactamente, la Discomóvil Benéfica se realiza el sábado 15 de junio y se ha decidido hacer una para recaudar fondos para el año que viene, ampliar nuestros proyectos en la asociación. Uh-huh. Actualmente tenemos el proyecto deportivo y de ocio, pero bueno, y el aula pedagógica, pero sí que es cierto que queremos ampliar nuestras fronteras un poco más y darles más oportunidades y salidas a los chicos. Entonces hemos pensado en realizar una disco muy benéfica, donde bueno, el ambiente va a ser un ambiente social, inclusivo. Hemos invitado a varias asociaciones de Valencia y fundaciones a que vengan ese día. Abrirá el acto una batucada. Y nada, pues se trata de pasar una jornada todos juntos con música y con animación, de tal manera pues que podamos ver un ambiente inclusivo donde, bueno, se junten las personas con diversidad funcional y sin diversidad funcional que hemos invitado. De manera que el evento tendrá lugar de 6 de la tarde a 11 de la noche y habrá un mercadillo solidario, habrá unas camisetas para vender, habrán ciertas cosas y de ahí se recaudarán los fondos para estos proyectos que pretendemos al año siguiente. Tendrá lugar en Burjasot, detrás justo del pabellón municipal de Burjasot. Exacto, en donde el parking.
Vale, pues fenomenal. Y en esta Discomóvil también se contará, porque aquí hablamos mucho del tema de voluntario, con voluntarios, ¿no? ¿Qué funciones desarrollan o cuántos voluntarios son dentro de ADERE también?
Bueno, cierto es que actualmente contamos con 35 voluntarios en ADERE. Y nosotros siempre lo decimos, son la parte fundamental de nuestra asociación, porque es que son los que permiten que día a día se pueda trabajar con estos chicos tanto el deporte como el ocio. Y además aportan esta parte inclusiva de la que os hablaba anteriormente.
Sí.
Para el evento social necesitamos bastante gente voluntaria, pero para el ocio también necesitamos muchísima gente. Ahora en el mes de julio, porque tenemos la escuela de verano y se han apuntado una cantidad de chavales y chavalas, pues de gran número, y vamos a necesitar
mucha gente
joven que aporte.
Claro.
Bueno, ¿cómo os pueden poner en contacto para formar parte del voluntariado para este verano?
Pues mira, el contacto es el número 675 694458, que se podrán poner en contacto. Ella es la coordinadora de ocio, que soy yo. Y también a través del correo electrónico, que es cintia.matíes@gmail.com, todo con is latinas.
Bueno, y las labores que desempeñarían los voluntarios sería, claro, supongo que seguir el horario de la escuela de verano, desde las 9 de la mañana hasta las 2, por ahí, ¿no?
Sí, bueno, es realizar el horario que se propone para la jornada de escuela de verano, que es de 9 a 3 y media, y en ese tiempo pues compartir sus momentos, sus ratos con los chicos y chicas que vienen a formar parte de este gran proyecto que hemos empezado este año.
Esto sería el mes de julio, ¿no?
¿Y dónde se lleva a cabo esta escuela de verano?
En el Polideportivo de Burjasot.
Vale, vale. Es el mismo sitio donde será la Discomóvil.
La Discomóvil se hace en el pabellón, detrás del pabellón justo, y el polideportivo queda pues enfrente.
Vale.
Bueno, pues si quieres, se nos ha dejado algo por comentar, pero creo que lo fundamental era recordar que tenéis el acto este el día 15, la Discomóvil, que sobre todo lo que es para, bueno, conocer, os conoce, porque es lo que estaba comentando Javier, que la película os ha dado mucha visibilidad, pero claro, de eso no se vive. Y los proyectos hay que financiarlos. Y esta Discomóvil puede servir, o debe servir, para poder hacer proyectos futuros, ¿no?
Exacto, exacto. Para eso se va a realizar fundamentalmente y sobre todo para mirar por ellos.
Y todo esto, claro, para llevar a cabo los proyectos también se hace falta voluntarios también.
Exacto.
Y ese es el otro llamamiento que hacemos. Pues recuérdanos el teléfono y cómo contactar con vosotros para este mes de julio participar en la Escuela de Verano de Adeles Burjassot.
Muy bien, pues el número es 675-694-458.
Bueno, ¿vale? pues nada, Cintia, que muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y
nada, vosotros.
Pues, contarnos estos proyectos que estás llevando a cabo y estos eventos que estás llevando a cabo en Adeles Burjassot.
Sí, nos vemos el 15 de junio en la Disco Móvil.
Exacto, muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Y ahora tenemos a la cantante brasileña Claudia, que graba este tema en 1973, titulado Deixa Eu Dizer. Y como os hemos adelantado en la introducción del programa, nos acompaña esta tarde Santiago San Juan, que es el presidente de IMECO, Instituto de Mediación y Conciliación. Santiago, muchas gracias por estar esta tarde aquí en Tierra de Nadie y venir aquí al estudio de la UPV Radio.
Sí, vamos, yo tenía muchas ganas de venir a Tierra de Nadie porque estamos llevando a cabo unos programas que son de Tierra de Nadie, quiero decir... Hay una cosa que se llama competencias, hay una cosa que se llama autoconocimiento y autoobservación que la gente no sabe hacer, ni siquiera los titulados superiores ni los profesionales, y eso es Tierra de Nadie.
Bueno, así, de manera general, explícanos un poco la función, la labor que desempeña IMECO.
IMECO, como te he dicho, es nace para la ley de mediación, para promover la mediación, es decir, la resolución pacífica de conflictos. Entonces, nace en la familia. Lo hemos desarrollado, nosotros introdujimos en la ley de mediación la posibilidad de mediar para la sucesión en la empresa familiar y, sobre todo, también ahora es fundamental en los centros escolares para todo el tema del acoso, la mediación escolar. Claro. Esa es la función en básica por la que nace IME con su día.
Principal.
A lo largo de este tiempo estamos haciendo mucha mediación, estamos formando mediadores de calle, otra figura que no existe en España, pero que son mediadores de calle que ayudan a convivir en los barrios, sobre todo en los más castigados. Y en los últimos 15 años nos hemos desarrollado para la orientación profesional y la inserción laboral de personas, sobre todo en riesgo de exclusión social. Ahí tenemos violencia de género, tenemos inmigrantes, tenemos familias monomarentales, monoparentales, gente que vuelve, que regresa al barrio o a la ciudad después de 5 o 10 años fuera. Es decir, todas aquellas personas que tienen dificultades para la inserción laboral o emprender.
Sí.
Entonces, ahora mismo, en este momento, estamos trabajando las competencias para hacer una buena oferta, que el sujeto haga una buena oferta a una empresa o haga un buen emprendimiento. Paralelamente a esto, hemos visto que para que estas personas descubran a la sociedad y, sobre todo, pongan en valor sus competencias, aparece el voluntariado.
Claro.
El voluntariado es una herramienta para desarrollar el propio sujeto a través de sus competencias.
Háblanos un poco de la figura del mediador. ¿Qué desempeña un mediador? ¿Entre quién y quién media o entre qué y quién?
El mediador es la persona que de acuerdo con las dos partes, interviene para dar una solución pacífica a un conflicto. Ahí está. El mediador no interviene más que proceso. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, cuando tengo a las dos personas que ya se han puesto de acuerdo, que nos vamos a sentar, los tengo uno a mi derecha, otro a mi izquierda, y digo, cuéntame. Y luego le digo al otro, cuéntame. Y luego le digo al otro, ¿cómo te sientes? Y luego le digo al otro, ¿cómo te sientes?
Claro, porque es un tema complicado, sobre todo en las aulas, en los institutos, que hay pues mucho, digamos, conflicto entre los alumnos de mayor o menor edad. Pero también nos has hablado de los mediadores de calle. A mí me interesa esto mucho porque no lo había escuchado nunca.
El mediador de calle, bueno, IMECO es muy innovador. El problema nuestro es que innovamos tanto
que veis por delante, ¿no?
Que no nos ven. Llega un momento y a lo mejor viene otro, te lo trinca y se lleva la idea. El mediador de calle es esa persona normalmente. Mira, te voy a decir un ejemplo muy sencillo que lo vas a entender rápidamente. En la época que yo estuve en San Francisco, allí yo dejé funcionando 5.200 mediadores de calle. Yo me dejo en el bar, en la esquina, en el tranvía que hay.
¿Te dejas olvidado el móvil?
El móvil, y cuando voy está allí o está en la jefatura de policía o en el centro de mediación más próximo.
Claro.
No se lo aprovecha nadie. Ese es el mediador.
Digamos que son personas que velan por el bien, ¿no? Un poco de...
Efectivamente, y por las relaciones. Uh-huh. Es decir, pues, por ejemplo, yo llevo 5 años intentando mediar en el Cabañal. Pues un buen mediador, o sea, con una buena dosis de mediadores en el Cabañal, evitarías que las casas pusieran, por favor, no mear aquí que hay niños.
Claro.
Por fear, por etcétera, etcétera,
etcétera.
Sí, un
montón de conflictos que se pueden solucionar.
La zona cero de San Pedro y todo eso te desaparece. O sea, ¿por qué? Porque el mediador conoce el barrio.
Claro.
Sabe quién ha llegado al paro, quién acaba de llegar de la cárcel, quién es nuevo.
Claro, o sea, es alguien del barrio que asume la función.
Si sabéis una cosa muy importante, que hay gente que dice, yo quiero ir a vivir a Valencia. Entonces, ¿dónde hay pisos en Valencia y de qué precio?
Claro.
Entonces, pones un mapa. Y entonces dices otro, delincuencia en Valencia.
Claro.
Y te da y lo sobrepones. Dice,
a ver dónde puedo establecerme.
No voy, o si voy.
Claro, claro.
¿Me entiendes? O sea, el mediador resuelve, no resuelve, impide. Porque no hay que ir a resolver, hay que ir a prever.
Prevenir,
una
claro.
Una buena convivencia, como en los centros. En los centros se ha convertido en que la policía de clases, de... Pues no. La tutoría. Tú llévalo a la tutoría, lleva a hacer proyectos entre claro. iguales, lleva a hacer convivencia, pon un plan de formación humana, que no lo hay en casi ningún centro. Un plan de formación humana, donde tú promuevas una serie de competencias, por ejemplo, la autoestima, como por ejemplo
claro.
la igualdad, como por ejemplo la participación, como por ejemplo la asociación. O sea, tienes miles. Promueve eso.
Unos valores principales.
Efectivamente, claro. promueve eso. Pero que muchos chavales tienen una relación interpersonal muy importante. Eso te hace desaparecer en más de un 80% a los TDAH que está de moda. En Valencia está de moda. Este tiene déficit de atención. Antes eran disléxicos, ahora son TDAH.
Vale, claro.
Eso
claro.
es un error como la copa un pino.
¿Cuántos mediadores estás trabajando ahora en IMECO?
Ahora prácticamente tres. Tres. Teníamos más cuando la época que nos dedicábamos a las empresas que pagaban bien. Entonces,
sí, porque esta realmente la mediación sí que sale muchas veces a las noticias cuando un conflicto entre empresa
sí.
y trabajadores.
Claro. Empresa, trabajadores. Y ya no te digo entre el abuelo, el hijo y el nieto que quieren heredar la empresa.
Ah, vale. Pensaba.
¿Quién se queda con la empresa?
Claro, claro.
¿El primogénito o no? Porque a lo mejor es el último, que es el que más preparado esté.
Sí.
Pero le tocaría...
¿no? Claro, bueno, es que eso ya es una elección.
Habría que mediar y
hombre.
Ver quién es o sea, más válido, claro.
Yo te podría poner ejemplos, pero por...
En la corona británica, por ejemplo.
Sí, sí, bueno. Y aquí en Valencia yo te diría, mira, nosotros mediamos en esta y en esta y en esta. Y dice, hombre, si de esas patatas he comido yo. Tal. Yo te diría donde evidentemente el primer gerente que nos ponían era el hijo mayor. Y después decíamos, no, ese no puede ser, tiene que ser este otro. Entonces hay que negociar ahí, pero más mediar. Desde las competencias de cada uno, del caucus, que es el tercer paso, cuando tienes que hablar con cada uno. Y entonces tú qué propones y tú qué propones. Y entre ellos van acercándose.
Claro.
Van acercándose para dar una solución, ¿no? Esa es la mediación. Y nosotros, lo tenemos, por ejemplo, os dejaré esto para que si tenéis sueño por la noche os lo leáis.
Un poco de información, bueno, claro.
Sí, nos acaba de pasar aquí.
Este es el mediación
familiar. Sí. Programa de mediación entre iguales.
Que ya sí. Pero en la universidad, en todos los sitios. O sea, es algo tan importante.
Sí, digamos, es enseñar unos valores principales a los jóvenes.
No, el que yo te descubra a ti, el momento que yo te descubra a ti, todo va a ser más fácil. Todo va a ser más fácil, ¿no?
Sí. Y también, hablando un poco del voluntariado, porque estos mediadores son voluntarios, también nos has comentado antes que...
Bueno, nosotros cobrábamos, ¿eh? Luego hacíamos mediaciones, pero a la empresa le cobrábamos.
Claro,
bien,
sí.
Pero bien. O
claro.
Sea, se vive del aire.
Esto
claro.
es lo mismo ahora que nos está pasando. Yo soy tutor de toda la vida. He formado a formadores y a tutores toda la vida. Ahora se ha puesto de moda el coach. Si vendo tutoría, me la pagan a 30 euros. Si vendo coach, a 100.
Claro.
Porque me lo paga la empresa.
Hay que cambiar el nombre.
Perdona, que te...
No, es eso. Y nos estabas comentando que ahora dais una certificación a estos voluntarios.
A los voluntariado, nosotros lo que hacemos es, primero, analizar con el propio voluntario sus competencias y sus capacidades. Pues mira, yo tengo una... Vamos a las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Que es lo primero que nosotros estudiamos durante muchos años. Bueno, no demasiados porque es una cosa seminueva. Entonces, esta persona, ¿en qué es bueno?
Claro.
Mírate, el otro día yo daba una conferencia y me emocioné. Me emocioné por lo siguiente, y lo vais a entender. Yendo yo a casa, de casa donde iba a dar la conferencia, oigo la noticia de que Leonardo da Vinci era TDAH.
Sí, esta semana pasada salió la noticia. Sí.
Entonces me emocioné. ¿Por qué? Porque si Leonardo da Vinci lo hubiera cogido cualquiera de mis compañeros, psicólogos, pedagogos, etc.,
claro.
no hubiera hecho nada, porque le hubieran puesto... un plan
sí,
especial claro. apartado. No le diagnosticaron, tuvo esa suerte porque no existían esos criterios entonces. Y entonces él desarrolló.
Sí.
Porque a la gente nos estamos empeñando muchas veces, y yo estoy en el Politécnico, donde yo tengo un hijo que es profesor de aquí y dos arquitectos nacidos, o sea, hechos aquí, triunfando. La pequeña en Estados Unidos y el otro aquí. Entonces, si a una persona se le examina de aquello que no, su cerebro no está preparado, es decir, si a un pez tú le dices que trepe a un árbol,
claro,
¿qué pensará el pez? Que es un inútil.
Fracasará.
Pero que ya fracasa, autofracasa. Sí. Entonces esto es lo que pasa muchas veces.
Sí, además de tan decir, jóvenes que, claro...
No se hace una educación personalizada. No se hace una tutoría. No se tiene en cuenta al alumno. Uno de los mejores centros que tienen las competencias escritas es esta casa. O sea, es el Politécnico.
Sí.
Es una maravilla el día que yo lo vi. Pero ¿cómo se evalúa? ¿Se tiene en cuenta a la persona real cuando se evalúa? ¿Cómo se tutela? ¿Cómo se hace tutoría de acuerdo con esa? Claro, a lo mejor sobre el papel es muy bonito, perfecto, pero después hay que hacerlo. Bueno, pues en el voluntariado nosotros hacemos previamente un análisis del voluntario. Segundo, que busque el sitio donde esas competencias pueden desarrollarse bien.
Claro.
Y, en tercer lugar, las desarrolla, le observamos, le ponemos unos indicadores, le ponemos unos parámetros, le ponemos al responsable del voluntariado en esa entidad unas indicaciones y dame el informe. Y de acuerdo con eso se evalúa al final.
Todo esto es porque desde el año pasado el trabajo como voluntario y las horas como voluntario pueden aparecer en el currículum.
Es que vitae de las... tenían que haber aparecido
desde siempre, está claro.
Desde siempre. Ya,
pero desde, por eso hablamos de la certificación. Porque...
Claro, entonces ahora yo te lo voy a certificar, pero me la tengo que jugar. O sea, lo que yo no te voy a pedir a decir es que tú sabes trepar a los árboles si no sabes trepar a los árboles. Entonces, aquí es donde aparece ahora esa reminiscencia nuestra de orientación personalizada, de tutoría, etcétera, etcétera, que yo te conozco y entonces yo me la juego contigo. Y eso que aparezca en el currículum. Pero ojo, si tú dices, yo trabajé en tal sitio, dime qué competencias desarrollaste en tal sitio. Ahí es donde está la clave. No me lo pongas al final en cinco líneas. Que trabajo en equipo, que soy puntual. El otro día me viene uno a mí, uno que soy puntual y me llegó 10 minutos tarde, tío.
Bueno, pues,
digo,
ya puedes
digo, pues ya se ve que no, ¿no? Vale, entonces, ese final, ¿no? O sea, yo estuve trabajando en tal sitio, estuve de ingeniero y o estuve en el paro, pero hice voluntariado en Radio Tururu, en el de la UPB, como voluntario, ¿dónde? Tenía que recibir a gente, una competencia,
sí,
donde tenía que trabajar con bajo presión, porque tenía un jefe que nos tenía muy, muy controlados, etcétera, etcétera. Tenía que salir a buscar la noticia. Esas son tus competencias, pero eso pónmelo.
Son competencias que también están a un nivel laboral, que estaban en el voluntariado y que ahora podemos reflejarlas.
Pero dime dónde las has desarrollado.
Tiene que haber un control, tiene que haber una... Sí.
Mira, os voy a contar una anécdota del voluntariado, que es la siguiente. ¿Vosotros leéis la Biblia alguna vez? Es bueno leerla.
Hace años.
Es la mejor novela que hay. Bueno, pues como no había fútbol, no jugaba el Barcelona contra el Madrid ni contra el Valencia, no había fútbol. Entonces, se dedicaban a pegarse espadonazos, ¿no?
Sí.
Oye, ¿en tal sitio quedamos? Bueno, pues en total, que se jugaba en un territorio bastante bueno, con el río Éufrates por allí, o sea que había peces, había buena pesca, buena época, y quedan allí. Entonces, ya están unos al lado del río, otros a la otra parte, en otro río, y llega uno y dice, jefe, nosotros somos 800, aquellos son más de 3.000. Pues esto lo tenemos mal, o sea, y además juega el Messi con ellos, o sea, mal. El hombre se pone a pensar y dice, bueno, pues ¿qué hago yo? Pero se piensa para él, dice, pero mi solución no está en mí, está en los soldados. Y como la solución está en los soldados, tengo 800 y ellos son 3.000 y pico, se le ocurre, llega a su general y dice, oye, mira, decid que todos se arrodillen al lado del río y empiecen a beber agua. pero que beban agua echándose, como refrescándose, echándoselo con la mano. Ponen allí a los 800
en el río.
Y los generales enfrente, evaluando. Dice, ¿y ahora qué, jefe? Pues mira, todos los que se hayan echado agua a la boca con la izquierda, sepáramelos. Total, le separan 300. Únicos que habían echado agua a la izquierda. Los coge allí y dice, ahora, descansad un poco que esta tarde entrenamos. Dice, coged la espada, como sabéis vosotros, con la izquierda, y el escudo, como sabéis vosotros, con la derecha. Descansad un poco, que mañana al amanecer jugamos, entramos en combate.
Sí.
Total, que al amanecer entran en combate. ¿Y qué les pasó al enemigo? ¿Me lo contáis vosotros?
Pues que no estaban habituados a luchar contra alguien.
Exactamente, esos 300 tíos tenían una competencia.
Claro. Es como en el tenis, jugar contra un zurdo siempre es más complicado si eres diestro.
Efectivamente. O sea, pero ¿llevaban la competencia puesta? Sí. ¿Lo sabían? No.
No.
Esta es la clave hoy del voluntariado.
Claro.
Y es la clave de la orientación profesional. Y es la clave de la buena convivencia en los centros.
Bueno, Santiago, que tenemos que ir cerrando. ¿Cómo contactar con vosotros? ¿Cómo...?
Pues mira, nosotros estamos en la calle Gascolia, en la zona de las aulas universitarias.
Sí, aquí cerca.
Es muy cerquita.
Sí, sí.
En el número 6, al lado del bar de la universidad.
Sí.
Hay que poner referentes.
Sí. ¿Eh?
Sí, de la edad.
Y el de la edad, etcétera, sí, sí, etcétera, ¿no? Ahí estaba antes mi amigo Ramiro Segreyes, que cantaba Puro Moro, pero eso ya hace unos años. Entonces, contactar por ahí, luego están los teléfonos, buscando IMECO aparece
en la web.
Hay una ferretería, pero esa no es.
lo adivinaron.
IMECO,
esa competencia la
tiene. Y después, pues Santiago San Juan, pues también aparece por ahí de vez en cuando. Y por el mero hecho de habernos oído hoy aquí, es gratuito.
Ah, pues genial. Oye.
Y recordar que sois los únicos que ofrecéis...
Certificamos, sí, sí. Tenemos el programa Reconoce. Sí, tenemos, o sea, nosotros tenemos evaluadora, hay una evaluadora reconocida, o sea, registrada, etcétera, etcétera, como de competencia.
Yo creo que es algo muy interesante, porque sí que es cierto que muchas veces no somos conscientes de las competencias más desarrolladas que tenemos.
Nos focalizamos en
lo que tenemos peor. Claro.
Eso
y si potenciamos realmente nuestras buenas competencias, podemos llegar a...
Ejemplos. Claro. A nosotros nos han llegado al despacho. Perdonad,
no
te preocupes.
Nos han llegado al despacho diagnosticados por TDAH. ¿Vale? TDAH y puta, TDAH. Le cogemos y nosotros lo primero que le preguntamos es: ¿tú qué eres? ¿Qué te gustaría ser? ¿No? ¿Qué te gustaría? Y tres o cuatro, en lo que va de año, oiga, yo toco en la banda de mi pueblo. Ya lo tienes claro.
Claro.
¿Cómo un TDAH puede aguantar al tío de la vara 2 horas en un concierto? ¡Imposible! Y peor todavía, ensayar durante la semana con el jefe de cuerda, que es todavía más duro que el...
Que el evento.
¿Mal diagnosticado? O sea, ¿pero qué le pasaba a este? Que le suspendían en matemáticas.
Claro.
¿Y qué hacía en matemáticas? ¿En la última fila? ¿Con Margarita al lado?
Pues...
No.
Ah, bueno.
Lo de arriba, lo de abajo. A la calle, al jefe de estudios.
Claro. Y eso entra en el
anécdota.
Círculo.
Anécdota. Un chaval, buenísimo también en música. La profesora se pone a... Bueno, este estaba todos los días fuera, ¿no? Entonces se pone... Hoy vamos a hacer un debate, pero claro, la profesora se centra en el único que sabía algo, ¿no? Total, que se lo pone allí... Dice, bueno, si eso es verdad, le dice al bueno,
sí.
Yo me tiro por la ventana. Y este, Josué, se echa a reír. ¿De qué te ríes? No, que me río, que no cabé. Era una mesa camilla. ¿No? Entonces, al jefe de estudios, 5 meses expulsado y al reformatorio de Castellón.
Claro.
Eran otros tiempos. Bueno,
no.
Esto
hace poco.
¡Este año!
Ah, claro, vale. Bueno, pues hay gente que, hay gente que vive en otros tiempos.
Sí.
Santiago, nada, que tenemos que cerrar porque tenemos más invitados. Que muchas gracias por estar tarde aquí.
Muchas gracias.
Santiago San Juan, presidente de IMECO, Instituto de Mediación y Conciliación. Bueno, creo que si nos ha quedado algo en el tintero, bueno, ya saben que pueden llamar por teléfono, acercarse allí, que está aquí en la calle Gascoliac.
Hemos creado la Escuela Europea, que es la primera Escuela Europea de Competencias, para hacer precisamente esto, para formar a la gente en competencias.
Es una buena iniciativa, un punto de vista completamente diferente de lo
hoy
que
hoy una empresa
tenemos,
lo primero que te pide es compromiso, pero me lo tienes que explicar.
Sí. Bueno, Santiago. Es que veo que, va cayendo,
mal de tiempo,
veo que va cayendo 2 minutos el reloj de arena. Muchas gracias por estar aquí. Me sabe mal porque realmente podemos estar hablando
horas.
Vale.
Y nada, muchas gracias, Santiago.
Pues nada, hasta cuando queráis.
Bueno, y ahora vamos con una canción que no me sé el nombre, pero la voy a encontrar rápidamente. Sí, vamos a escuchar a la brasileña cantando la canción Stay in Love.
Y ahora vamos a hablar con Eladio Seco, vicepresidente de Manos Unidas Valencia. Hola Eladio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Queríamos que nos comentaras un poco la cena del hambre de Manos Unidas, que va a ser dentro de poquito.
Sí, vamos, lo comento con mucho gusto y gracias por darnos esta oportunidad de compartir lo que intentamos hacer.
De nada, tío, por estar con nosotros.
Bueno, gracias. Como creo que saben la mayor parte de nuestros oyentes, Manos Unidas es una organización de la Iglesia que tiene como objetivo luchar contra el hambre y la miseria en el mundo. Trabajamos en más de 60 países haciendo proyectos de desarrollo, pero además tratamos de sensibilizar a nuestros conciudadanos en España respecto al enorme problema del hambre, que en este momento hay más de 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre habitualmente. Entonces, hacemos una serie de actos de sensibilización y también para recaudar fondos. Uno de ellos, que ha sido algo que Manos Unidas puso en marcha hace unos años, son las cenas de hambre. Es un acto simbólico en el que invitamos a la gente que colabora con nosotros a que venga a una cena en la que les ofrecemos algo muy austero, un bocadillo con un poco de aceite, una fruta y una botellita de agua, y les pedimos que esto es un acto para mostrar nuestra solidaridad con la gente que pasa hambre, porque hacemos una cena muy frugal, muy austera, y les pedimos un donativo para hacer que nuestros proyectos de desarrollo en el mundo sigan adelante. Claro. Ese es el objetivo. Eso se hace en muchos lugares, se hace en parroquias, se hace en colegios, y aquí desde hace 6 años, esta es la séptima vez que se hace, se monta un comedor en la Plaza de la Virgen y se desmonta a las 12 de la noche. Uh-huh. Invitamos a personas que vengan a colaborar con nosotros, les hablamos un poco de lo que hace Manos Unidas, de nuestros proyectos, invitamos a personas que vienen, hay un coro hoy que viene, para mañana que viene, para el viernes que viene, para que amenice un poco el final, y es un acto en el que confraternizamos con la gente que colabora con nosotros e invitamos a todos aquellos que quieren ayudarnos y quieren conocer lo que hacemos. Esa es la idea, básicamente.
Claro, y esta cena es, perdona, el 7 de junio a partir de las 8 en la Plaza de la Virgen.
A partir de las 8 en la Plaza de la Virgen. Pedimos un ticket para el que vaya, que voluntariamente nos ayude para proyectos. Los tickets es importante saber cuántas personas van a venir para que nosotros preparamos esa bolsa de alimentos que les damos para que consuman durante la cena. Entonces pueden obtener el ticket o bien en nuestra delegación, que está en Valencia, en la calle Avellanas número 14, o llamando al teléfono 963-919129. Y en cualquier caso, si algunas personas quieren ir directamente a la Plaza de la Virgen el próximo día 7, allí mismo se les puede facilitar el ticket sin ningún problema.
Vale, y
esa
también
es la idea básica. Sí, dígame.
Para las personas que no pueden ir, también he visto que hay una fila cero, ¿no? Para los que no puedan asistir el viernes.
Efectivamente, los que quieren colaborar y tienen alguna dificultad para estar con nosotros, pues pueden ayudarnos comprando un ticket de fila cero. Proponemos que sea el mismo precio que el ticket, pero si quieren una cantidad menor o mayor, encantados, siempre que sea que tengan en cuenta que es para nuestros proyectos de desarrollo. Claro que sí, sí, sí.
Hola, Eladio, soy Eduard. Hola, nos conocimos el año pasado, que estuviste por aquí, estuvisteis comentando también en la cena del hambre del año pasado y...
Lo recuerdo, sí, lo recuerdo. Gracias de nuevo por contar con nosotros.
Y estuvimos hablando un poco de los proyectos que estabais desarrollando el año pasado. Este año, ¿en qué proyectos estáis inmersos desde Manos Unidas Valencia?
Manos Unidas realiza inicia alrededor de 600 proyectos al año. Nosotros lo que hacemos es escoger unos cuantos para presentarlos como ejemplo de lo que hacemos. Entonces, la mayoría de esos proyectos son proyectos de educación, de construcción de colegios y de construcción de hospitales. Eso es la actividad más importante. La educación, pensamos que el desarrollo está en línea con la educación de las personas, y la parte de sanidad, que está muy mal en la mayoría de los países. Entonces, ahora mismo yo no te puedo dar detalle de todos los proyectos, pero puedo decirte que básicamente están en estas tres líneas: educación, sanidad y apoyo a la mujer en los países del tercer mundo, en donde la mujer, que está muy muy poco atendida y muy poco, bueno,
sí, con...
ya sabes, muy despreciada. Claro. De hecho, la campaña de este año, del año 2019, que cumplimos el 60 aniversario de la creación de Manos Unidas, se creó en el año 59, es la campaña de este año, como creo que vosotros habéis visto, está dirigida en apoyo a la mujer. Decimos que la mujer del siglo XXI no es libre ni independiente como nosotros pensamos en el mundo occidental. Hay muchas carencias en el tercer mundo que con nuestros proyectos tratamos, en la medida de lo posible, en evitar y concienciar para que salga adelante la mujer. Esos son básicamente los tres tipos de proyectos que realizamos.
Pues muy bien, Eladio, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Recordamos el 7 de junio la cena a partir de las 8 en la Plaza de la Virgen. Y nada, que vaya genial, que recaudéis mucho y que sigáis haciendo buenas acciones sociales para todos los menos favorecidos.
Muchas gracias por vuestro apoyo, y también que quiero recordar y quiero volver a decir que nuestra actividad no es solamente recaudar, sino dar a conocer el problema grande que hay y en el que todos creo que estamos, bueno, estoy seguro que estamos implicados, porque es nuestra responsabilidad hacer que la gente salga adelante, la gente más pobre del mundo, de esos 60 países en donde actuamos. Gracias de nuevo por vuestra oportunidad de hablar en vuestra emisora y que vayan las cosas bien, como siempre están yendo.
Muchas gracias, gracias. Igualmente.
Adiós, adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, llegamos ya a nuestra agenda semanal. Ya sabes que es una agenda con actos, pues actos culturales, lúdicos y festivos, pero siempre con un punto de vista solidario. Javier, ¿qué nos encontramos esta semana en nuestra agenda?
Pues hoy, Eduard, 31 de mayo, desde las 6 de la tarde, tendrá lugar en la Estación Biológica y Jardín Botánico de Torretes, en Ibi, Alicante, la séptima fira de la biodiversidad cultivada. Esta feria está abierta tanto hoy viernes como mañana sábado.
Y también mañana sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, en la Plaza Huertos Sogueros, en Castellón, tienen lugar los actos por la segunda semana del refugio. Organiza Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón.
Y ya la semana que viene, el martes 4 de junio, a las 8 de la tarde, en el Teatre Micalet, carrer de Guillem de Castro 73, Valencia, tiene lugar el Concert Solidari amb CREAP PV. Casa Megua es casa vostra. Organiza CREAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, PV.
Y por último, el miércoles 5 de junio, a partir de las 7 de la tarde, en el Auditori del Conservatori de Cullera, podemos asistir al concert del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y organiza también CEAR, Comisión Europea de Ayuda al Refugiado del País Valenciano. Y hasta aquí el programa de Tierra de Nadie de este viernes. Bueno, puedes volvernos a escuchar de nuevo mañana si te apetece, a partir de la 1:30 de la tarde en el 102.5 de la FM si estás a Valencia, o también a través de internet en la página web de radio.upv.es o incluso en su app, que es UPV Comunica. Y si aún quieres rescatar ediciones anteriores de Tierra de Nadie, lo puedes hacer a través de la web de la Universidad Politécnica, que nos vas a encontrar en la sección de Radio a la Carta. Y por supuesto, también puedes enviarnos y ponerte en contacto con nosotros. Puedes enviarnos pues, sugerencias, peticiones o cualquier cosa que desees. Lo puedes hacer a través del siguiente correo, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierradenadie-rtv@upv.es. Y recuerda que puedes mantenerte al tanto de toda la información de la plataforma de voluntariat a través de su cuenta de Facebook y su página web, que es platavoluntariado.org. Nosotros nos volvemos a escuchar aquí en la UPV Radio la semana que viene. Que paséis una estupenda semana.
Buen fin de semana.